Hechos 16 y vamos a leer versículos 11 a 40. Hechos 16, 11 a 40. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Eso lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, ese se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. De instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber sus palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. ¿Y ahora nos echen encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber sus palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios para nuestras almas. Padre, te pedimos que en esta tarde que podamos aprender de tu palabra, que podamos tener un gran deseo de seguir compartiendo tu evangelio con los incrédulos. Y te rogamos, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia, que derrames sobre nuestra ciudad el avivamiento que tanto necesitamos para primero avivar tu iglesia y después a salvar a mucho de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que nos uses, que este pasaje pueda animarnos a ser usados de esta manera. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. En este capítulo 16 de Hechos encontramos una de las más famosas preguntas en toda la Biblia. También la respuesta, igualmente famosa. Vemos versículos 30 y 31. El carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nos muestra de manera muy clara, de manera muy sencilla, lo que es la salvación que Dios nos da en Cristo Jesús. Pero cuando estudiamos también todo el capítulo, vemos que no solamente el carcelero fue salvo, que Dios salvó a otros también. Vemos aquí el inicio de la iglesia de Filipos, fue lo que Dios hizo para salvar a esas tres personas por medio de su Hijo Jesucristo. Así que, por supuesto, podemos usar este pasaje para estudiar lo que significa la salvación, lo que Dios hace para salvar a una persona. Y en el contexto hay más también. Podemos ver cómo Dios obra en una ciudad, cómo Dios inicia una iglesia y hace una obra para la gloria de su nombre. Entonces, estudiamos este capítulo no simplemente para recordarnos lo que es la salvación, aunque eso es muy importante, también para animarnos a ser usados por Dios, orando que Él salve a más personas aquí en nuestra ciudad. Porque lo que vemos aquí en este capítulo, lo que pasó en Filipos, es precisamente lo que queremos para nuestra ciudad también. Si queremos ver a Dios salvando a su pueblo, usándonos a nosotros mientras predicamos el Evangelio a aquellos que no le conocen. Queremos ser testigos de Dios en el poder del Espíritu Santo y viendo cómo Él obra para salvar a su pueblo. Entonces, mientras estudiamos este pasaje, que no piensen solamente en lo que Dios hace para salvar a personas generalmente, sino también Dios, cómo Dios puede salvar a la gente y así empezar a transformar una ciudad. En Filipos, Dios empezó a hacerlo aquí. Y por supuesto, no toda la ciudad fue transformada inmediatamente. Aquí también en su ciudad, Dios ha empezado la obra. El Evangelio aquí está, hay buenas iglesias, pero queremos ver más. Más personas salvas y Dios usándonos a nosotros y nuestra iglesia local para alcanzar a sus elegidos para la salvación. Entonces, vemos aquí que Dios puede salvar a cualquiera que cree en el nombre de Jesucristo y transformarle para siempre. Vemos aquí primero en Hechos 16, en esta historia, ¿quién puede ser salvo? Y Lucas aquí nos da tres ejemplos en la ciudad de Filipos de personas que fueron salvas. Las primeras tres personas salvas en esa ciudad. Y esas tres personas eran personas muy diferentes, mostrándonos de los diferentes tipos de personas que Dios puede salvar. Y así es como Dios cuando obra en una ciudad también, porque somos muy diferentes. Personas muy diferentes en la ciudad, pero Dios puede salvar a cualquiera. Cuando Pablo y Silas llegan a la ciudad de Filipos, en vez de ir a una sinagoga, como normalmente era su costumbre, dice que un día de reposo salieron junto al río donde solía hacerse la oración. Entonces parece que no había sinagoga en Filipos. Y por eso buscaron un lugar en donde había personas que querían escuchar la palabra de Dios y adorar a Dios. La única razón por la cual no había sinagoga en Filipos es porque no había suficientes hombres judíos. Es que el requisito para una sinagoga era tener 10 hombres judíos. Parece que no había en ciudad. Por eso vemos a las mujeres reunidas por el río orando en el día de reposo. Que Pablo y Silas hablaron a las mujeres que estaban allí. En el siglo 14 nos habla de una mujer llamada Lidia. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia fue la primera persona convertida en Filipos. La primera persona convertida era una mujer. Una mujer rica, era el vendedor de púrpura, que era un color en ese tiempo normalmente asociado con la realeza. Que no cualquier persona podía tener ropa de ese color, solamente los ricos y los importantes. El hecho de que ella vendió cosas de este color nos muestra que estaba bien financieramente, sino rica. Vemos eso también porque después invita a los misioneros a quedarse en su casa. Tenía espacio entonces para acomodar a varios hombres en su casa. Tenía siervos, porque aquí cuando habla de su familia no se refiere solamente a familiares, sino a aquellos que estaban en su casa, familia y siervos. También parece que era una viuda, porque no se menciona ningún esposo, aun con algo de la familia siendo bautizada. Parece que ella tenía control de su casa, ella podía tomar las decisiones, ella invitó a los misioneros a quedarse en su casa. También sabemos de ella que adoraba a Dios. Era la misma clase de personas como Cornelio, gentiles que estaban buscando a Dios sin convertirse en judíos. Dice que aquí Dios abrió su corazón, estuvo atenta y después fue bautizada. Ni menciona que fue salva, ¿verdad? Pero es implícito. Dios abrió su corazón, escuchó, estuvo atento, después fue bautizada. Entonces sí, fue salvo por Dios. Primero vemos que Dios salvó a una mujer rica cuyo corazón había sido preparado de antemano. Ella ya tenía conocimiento de Dios, le temía. Nada más le faltó escuchar el pleno evangelio y tener a Dios abrir su corazón para ser salvo. Después Lucas nos cuenta de la siguiente conversión en Filipos. Una muchacha que tiene espíritu de adivinación, una chica endemoniada, versículo 16. Ella ganó dinero por sus amos, por medio de ser el instrumento que este demonio usaba para hablar, para adivinar. Es muy interesante porque lo que ella dijo aquí en cuanto a Pablo y Silas era la verdad. Esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto era cierto. Vemos que después de que ella lo hacía por varios días, esto desagradó a Pablo y echó fue el demonio, en versículo 17. ¿Ah, por qué? Si el demonio también estaba evangelizando, parece. Pues vemos aquí que probablemente en Filipos pues ya conocían a esta muchacha, ya sabía que un espíritu estaba hablando por medio de ella. Sabía que, bueno, por lo menos ella creen que podía adivinar. A lo mejor Pablo vio que el mensaje del evangelio podía ser corrompido por ser transmitido por la boca de esta chica. Al principio Pablo quería ignorar la situación, evidentemente sabía que iba a afectar el mensaje y por eso mandó al Espíritu en nombre de Jesucristo que saliera de ella, recordando que Dios había dado dones especiales a los apóstoles en ese tiempo. Hoy en día no, pero a los apóstoles sí. Ese demonio no podía resistir tampoco y salió inmediatamente, dice, en aquella misma hora, porque no podía resistir el poder de Dios. Esto causó un alboroto que iba a terminar en el encarcelamiento de Pablo y Silas, porque los amos de esa chica estaban muy enojados. Si ya había salido la esperanza de su ganancia, ya no podía adivinar ella, entonces no iba a ganar dinero por ellos. Por eso prendieron a Pablo y Silas y los trajeron ante las autoridades, los magistrados. Los acusaron de ser judíos que alborotan la ciudad, enseñando costumbres que no son lícitas para ellos. Entonces azotan mucho a Pablo y Silas y los echan en la cárcel. Entonces la segunda persona que Dios salvó era una mujer también. Esa chica esclavizada, no solamente en su pecado, sino también por un demonio. Ahora, no leemos explícitamente su salvación aquí, pero sin duda aquí vemos el mismo patrón que vemos en el ministerio de Cristo. Cristo sanando a las personas y echando fuera demonios para salvarlos. No hubiera tenido sentido salvar a este muchacho de un demonio sin también predicar de Cristo y la salvación de su alma. Y también por cómo Lucas escribe el capítulo, entendemos que fue salvo. Es la segunda en esa lista de tres personas que fueron salvas y que iniciaron la iglesia en Filipos. La tercera persona salva era el carcelero. Versículo 23, fue mandado a guardar a los prisioneros con seguridad. Los metió en el calabozo de más adentro, las aseguró los pies en el cepo. No iba a arriesgarse nada con esos hombres. Pero de repente algo sucedió. Algo pasó en su cárcel que nunca había pasado antes. Primero, los prisioneros estaban cantando. Que Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y no en voz baja. Dice que los presos los oían, tal vez el carcelero también, no sabemos. En el siglo 26 leemos que de repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto asustó al carcelero. Pero no solamente porque había visto el temblor, sino por el miedo de lo que los prisioneros se habían escapado. Porque si se hubieran escapado, su vida estaba perdida. Lo iba a matar porque había permitido a esos prisioneros escaparse. Pero no, milagro de milagros, todavía estaban. Versículo 28. Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero entra para asegurarse que es la verdad, y cuando ves que es así, se postra ante Pablo y Silas, no en adoración, probablemente en asombro y temor. Hace su pregunta famosa: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué preguntó eso? Pues tal vez había oído los himnos, tal vez había oído a ellos predicar, o por lo menos sabía algo de lo que estaban predicando, porque aquí preguntó de lo que su alma necesitaba. Se dio cuenta de su necesidad y quería ser salvo, transformado para siempre por el poder de Dios. Y Pablo le da una respuesta muy clara y muy sencilla: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dijo ven a la iglesia, no dijo tómense en el Señor, no dijo tienes que ofrendar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Dios salvó a la tercera persona aquí en Filipos, un hombre antes ignorante de la verdad, un hombre que nunca había considerado su necesidad de la salvación, un hombre romano que probablemente adoraba a los dioses romanos, pero Dios le salvó. Y aquí vemos el principio, el inicio de la iglesia en Filipos, con tres personas en sus casas muy diferentes: dos mujeres, un hombre, una persona que había estado buscando a Dios, uno que había sido esclavizado por Satanás, y otro que era antes ignorante de su necesidad. Pero Dios salvó a los tres. Entonces, Dios puede salvar a cualquier tipo de persona. Él puede salvar personas que crecen en hogar cristiano o que asisten a la iglesia. Dios también puede salvar a personas que están involucradas en hechicería y brujería y cosas peores. Dios puede salvar a la persona atea que ni cree en Dios, la persona que no quiere venir a la iglesia, la persona que no ve su necesidad. Dios puede salvar cualquier tipo de persona. Y tenemos todos esos tipos de personas en nuestra propia ciudad. Aquí tenemos en nuestra ciudad personas que han crecido con la verdad, pues necesitan ser salvas. Tenemos personas involucradas en cosas muy fuertes, muy terribles. Y tenemos a personas que no ven ninguna necesidad, que ni creen en Dios, dicen. Pero Dios puede alcanzar todas ellas. Que tengamos esta confianza, que no dudemos y que evangelicemos a todos ellos. No voy a hablar con él o ella porque pues, no es posible. Nunca. Nunca. Dios puede salvar a cualquiera. Que Dios nos use, como ese tema es el libro, a ser testigos de Dios en el poder del Espíritu Santo para la expansión de la iglesia de Cristo. Oremos. Que Dios salve a todo tipo de persona y también que hagamos nuestra parte para que venga a la iglesia y para que pueda escuchar el Evangelio. Pero aquí en este capítulo no vemos solamente quién puede ser salvo, sino también cómo ser salvo. Dios puede salvar a cualquier tipo de persona, pero lo hace solamente de una manera. Es decir, solamente hay una manera para ser salvo. Y por eso la declaración más obvia de esta verdad, de cómo ser salvo, es lo que Pablo dijo al carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la única respuesta a la pregunta de cómo ser salvo. No hay otra manera, no hay otra persona, no hay otro camino. Es solamente creer en Cristo y serás salvo. Pero para poder creer en Cristo y así ser salvo, una persona tiene que escuchar la verdad. Tienen que escuchar el Evangelio. Y es por eso Pablo iba a escribir a los romanos más adelante: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es muy fácil decir, sí, aquí en la ciudad tienen que creer en Cristo para ser salvo, pero también tienen que escuchar de Cristo para creer en Él y ser salvo. ¿Y quién va a hacer esto? Nosotros. Si Dios hace el obra de salvar, pero nos usa a nosotros. Lo que vemos aquí dice en cuanto a Lidia que el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta. Pero también Pablo predicó. Vemos aquí también con el carcelero. Dios tenía que hacer este milagro, este terremoto, para que pusiera tensión. Pero después Pablo le explicó. Pablo predicó a su casa. También Pablo predicó a la casa de Lidia. Y eso es, responde al argumento de los que creen en el bautismo, los infantes también. Porque no dice que el carcelero creyó y su casa fue bautizada. Fíjense muy bien que aquí dice, en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Después, ¿qué pasó con todos los que estaban en la casa? Fueron bautizados. Eso tiene todo el sentido. Pablo predicó a todos en la casa. Todos en la casa creyeron, todos en la casa fueron bautizados. No tiene nada que ver con infantes aquí. Es algo aparte, pero creo que es importante. Entonces vemos aquí la manera en la cual Dios puede salvar a una persona. Solamente por Cristo. Solamente por creer en Cristo. Pero también la palabra tiene que ser predicada. Y esa es nuestra responsabilidad. No salvamos a nadie. No podemos. Pero somos responsables a predicar el Evangelio a todos para que Dios nos use para obrar a una persona y salvarle. Para darle la fe en Cristo para que sea salvo. También aquí vemos las diferentes maneras en las cuales Dios lleva a las personas a la salvación. Sí, porque todos creen en Cristo. Pero aquí, por ejemplo, Lidia había sido preparada de antemano. Estaba buscando a Dios. La muchacha tenía un demonio, entonces no estaba buscando a Dios. Y el carcelero tampoco cree en otros dioses. Y Dios tiene que hacer algo diferente en cada uno. Para Lidia, abrir su corazón, lo que ya sabía. Para la muchacha, forzosamente quitar el demonio para que pudiera creer. Y para el carcelero, llevarle al fin de sí mismo, literalmente, porque se iba a suicidar. Dios usó diferentes maneras para llevar a la gente a entender el Evangelio y poder creer en Cristo. Entonces, una persona, para ser salva, tiene que creer en Cristo. Dios va a hacer la obra. Dios va a abrir el corazón. Pero tenemos que predicar el Evangelio para que Dios nos use. Y la última cosa que vemos en este capítulo es lo que pasa después de ser salvo. Vemos quién puede ser salvo, cómo ser salvo, y aquí lo que pasa después de ser salvo. En cada uno de esos tres ejemplos vemos algo de fruto en sus vidas después de su salvación. Y sabemos que también una iglesia fue establecida aquí en Filipos, que es un fruto muy grande de lo que pasó aquí. En el caso de Lidia, en donde probablemente no había un cambio tan obvio porque ya estaba buscando a Dios antes, pero de todos modos vemos algo aquí. Ella sabía que sus actos iban a mostrar la realidad de su salvación. Pues fíjense, versículo 15. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, fíjense, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ella sabía que su fruto iba a mostrar la realidad de su salvación, de su testimonio. Ella pedía que se quedaran en su casa, pero pues tal vez pedirnos la palabra porque dice que los obligó a quedarse. Tengo un deseo muy grande que se quedan. No dijo, ¿quién venía a la casa? No, ah, pues qué bueno, pues la casa está mal y realmente no quiero. No, dice, vengan. Es interesante porque la hospitalidad es el fruto de un cristiano. Pero es un fruto que no es muy común hoy en día. Y menos en esa ciudad. Y yo entiendo las razones prácticas. Personas muy ocupadas, personas con casas muy pequeñas, personas que les da pena invitar a la gente a su casa por cualquier razón. Pero la hospitalidad es un fruto de un cristiano. Cuando Dios salva a una persona, hace algo en esta persona. Naturalmente, obra en su corazón para que la persona también abra, no solo en su corazón, sino también en su casa, a otras personas, a los hermanos. Entonces es algo muy práctico, hermanos, que podemos pensar. Algunos lo hacen, otros no. Y tal vez te da pena, no tenga una casa muy grande. Nada de eso importa. Es lo que muestra el amor de tu corazón para la gente. Y Lidia no lo hizo solamente una vez. Vemos en versículo 40 que parece que prestó su casa para la iglesia. Pues dice, entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Es muy común ese tiempo para la iglesia reunirse en casas. Parece que Lidia también prestó su casa para la iglesia. Entonces, ella mostró su fruto de esta manera. También por su testimonio ante su familia, porque todos fueron bautizados. Y obviamente no creemos en personas siendo bautizadas basado en la fe de otros. No creemos que Lidia fue salva y por eso los demás fueron bautizados. Si fueron bautizados es porque también habían creído en Dios. Y eso por su testimonio. En el caso de la muchacha endemoniada, había un cambio de vida mucho más obvio, por supuesto, hasta que tenía que cambiar su profesión, para decirlo así. Ya no podía continuar adivinando, ni quería. Es lo que causó muchos problemas aquí en Filipos, porque sus amos no iban a poder recibir más dinero de ella. Es lo que causó la persecución que Pablo y Silas estaban enfrentando. Y no solamente Pablo y Silas, sino que uno tiene que imaginar que este muchacho también sufría persecución después. Por quien había sido antes y también por los que eran sus amos. Pues es muy interesante que cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, que dice varias veces, regocíjense en el Señor. Aún sufriendo persecución por causa de Cristo, una persona puede regocijarse. Y también como algo muy interesante aquí en cuanto a los resultados de la salvación de esta muchacha, después de que Pablo y Silas habían sido encarcelados y pasó el terremoto y salieron, los magistrados decían, bueno, ya pueden salir. Y Pablo dijo, si ustedes quieren que nosotros nos vayamos, vengan para decirnos algo, porque somos romanos también. Ahora, ¿por qué Pablo insistió tanto en esto? ¿Por qué no dijo, bueno, me someto y me voy en silencio? Probablemente para ayudar a la nueva iglesia. Para mostrar que, bueno, esta iglesia fue fundada por ciudadanos romanos, vamos a dejarlos en paz. Si Pablo estaba intentando usar lo que Dios le había dado de su ciudadanía romana para ayudar a la iglesia en este tiempo. Para el carcelero, no tenemos idea de ningún cambio en él, porque no nos dice el texto. Pero sí vemos dos cosas que eran iguales con Lidia y también con este carcelero. Los dos fueron bautizados y sus casas también fueron salvas y bautizada. El resultado de la salvación es siempre el bautismo. Un hijo de Dios quiere y debería ser bautizado. Es para su testimonio ante los demás, pero también es el símbolo de Dios de lo que ha hecho en la persona. Y aquí el hecho de que sus casas también fueron bautizadas nos muestra la influencia de esas dos personas en sus casas después de su salvación. Como dije antes, no vemos aquí ninguna prueba para el bautismo de infantes, pero sí vemos como una persona salva en la casa puede ser un testimonio a todos los demás. Es de mucho ánimo para nosotros. Espero que sea de mucho ánimo para nosotros, porque es lo que Dios ha hecho aquí, en nuestra iglesia. Hay muchísimos en nuestra iglesia que han venido aquí y a Cristo por el testimonio de alguien en su casa. Y queremos que esto continúe. Para ustedes que todavía tienen credos en sus casas, o seres queridos muy cercanos, Dios los puede usar. Dios los va a usar. Dios es fiel y normalmente usa a la persona cristiana en su casa para ser un testimonio ante los demás y muestra su gracia y misericordia para salvar también a la casa. Es lo que queremos ver, lo que queremos ver aquí en nuestra ciudad. A veces dice, ¿por qué no siempre salimos a las calles para predicar a todos? Eso es completamente válido. Pero ¿cómo vamos a alcanzar a la mayoría de la gente? Nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de cuarto, de trabajo, de escuela. Entonces que empecemos con eso. Y eso es cuando Dios nos da el fruto que tanto queremos ver. Entonces vemos aquí lo que Dios hizo en la ciudad de Filipos. Salvó a su pueblo e inició una iglesia. Vemos que Dios puede salvar a cualquier tipo de persona que cree en el nombre de Jesucristo y transformarle para siempre. Esto hemos visto aquí entre nosotros, en nuestras propias vidas, en nuestra iglesia, y queremos verlo más aquí en nuestra ciudad, así como pasó en Filipos en esta historia. Entonces tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que compartir lo que Él ha hecho. Por supuesto, no vamos a salir y hablar con la gente de ideas humanas, o que ellos deben seguir cierto programa o cualquier otra cosa. Nuestro único mensaje es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No tenemos que actualizar el mensaje. y no debemos cambiar el mensaje. A lo mejor tenemos que explicar pues, quién es Jesucristo, qué significa creer en Él, qué es la salvación, pero no cambiamos el mensaje, porque así es como Dios salva a su pueblo. Así es como obra en nosotros para la salvación de sus escogidos. Y como vimos, sin ninguna duda, y no quiero que nadie tenga ninguna confusión, es Dios quien hace la obra. Solamente Dios puede abrir el corazón, como hizo aquí con Lidia. Y es porque todos están naturalmente muertos en delitos y pecados, cegados, con corazones entenebrecidos. Cada persona necesita el milagro del nuevo nacimiento para recibir la salvación. Dios hace todo eso. Pero esa verdad no quita de nosotros la responsabilidad de predicar el Evangelio. Porque Dios ha decidido, Dios ha decretado usar a su pueblo para predicar el Evangelio, las buenas nuevas, la salvación, para salvar a su pueblo. Eso tenemos que hacer porque Dios nos manda hacerlo, tenemos opcional, es mandamiento. También porque queremos, ¿verdad? Queremos ver a esos seres queridos salvados y queremos ver a nuestra ciudad transformada. Damos una gran carga para nuestra ciudad aquí. Que seamos testigos aquí en donde vivimos para que la gente cree en Cristo para la salvación. Eso no significa que inmediatamente vamos a ver nuestra ciudad completamente transformada. Dios puede. No, man, es poco a poco. En Filipos había resistencia. Aquí también. Pero Dios puede salvar a cualquier tipo de persona. Dios puede usar una iglesia con personas muy diferentes, como nosotros también, para ser una luz brillante en nuestra ciudad, para transformarla para su gloria. Dios sigue usándonos y nuestra iglesia para la salvación de su pueblo y la transformación de nuestra ciudad para su gloria. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por la salvación que nos das en Cristo Jesús. Que el mensaje del Evangelio es tan claro y tan sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Te pedimos, Señor, que podamos predicar ese mensaje claramente a una cultura en donde la gente piensa que es Cristo más sus obras o es Dios más lo que pueden hacer. Señor, danos las palabras y las oportunidades para explicar a la gente que no son salvos por sus obras, sino solamente por la creencia en Cristo, solamente por lo que Dios abre, por lo que Dios hace para abrir sus corazones. Te pedimos, Señor, que nos uses. A veces vemos nuestra ciudad en todo su pecado, en toda su oscuridad, y nos desanima. Y pensamos que nuestra ciudad nada más está esperando la destrucción. Pero antes de destruir la ciudad, Señor, salva a tu pueblo. Úsanos para que más personas te puedan conocer. Te pedimos que todas las iglesias sanas y fieles a tu palabra en esta ciudad puedan crecer. No solamente la nuestra. Para que nuestra ciudad pueda ser transformada por el poder de tu Espíritu Santo en la salvación de tu pueblo. Ayúdanos a orar conforme a esta verdad y también evangelizar, compartir el Evangelio y ser usados por ti, Señor. Úsanos, usa nuestra iglesia para salvar a tu pueblo. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.